desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, como todos los viernes a las 8:30 aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El título de hoy ya se lo habíamos avanzado un par de veces a lo largo del programa. Se llama o lleva como título de avances, retrocesos y originalidades en las elecciones departamentales y vecinales de Montevideo. ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fernando? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien.
Bueno, el martes pasado hicimos un larguísimo análisis, una media hora aquí en Radio Cero, Radio Monte Carlo y la cadena de radio emisoras del interior, sobre los efectos nacionales de las elecciones del domingo pasado. Hoy nos vamos a concentrar en la elección en el departamento de Montevideo, que tal que, como ya lo analizamos, genera fuertes impactos en la política nacional, no solo por la importancia de Montevideo, que recibe más del 40% de la población del país, sino porque los resultados produjeron avances, retrocesos y mostraron originalidad. Vamos a centrarnos en números del escrutinio primario, por lo que en detalle puede haber cambios, pero no en lo sustantivo.
Vemos primero qué pasó a escala de todo el departamento, Oscar.
Exacto. Primero veamos qué pasó en votos con los partidos entre el 26 de octubre del año pasado y el reciente 10 de mayo. Para ver la diferencia de votos, se hace una estimación de cómo podría terminar el escrutinio definitivo mediante, bueno, asignar los votos observados, que por suerte para este cálculo son pocos, 5.579 en casi 900.000 votantes. La diferencia entre las dos elecciones da esto.
Bien, Frente Amplio cae más de 53.000 votos. Partido Nacional cae más de 137.000 votos. Partido Colorado cae cerca de 64.000 votos. Partido Independiente cae cerca de 33.000 votos. Unidad Popular cae poco más de 4.500 votos. Partido Ecologista cae 5.800 votos. Y Partido de los Trabajadores cae menos de 200 votos.
Bueno, la gente de aquí, ¿cómo es esto? ¿Todos caen? ¿Qué sube? Bueno, hay cuatro cosas. O que suben o que aparecen, ¿no? Uno, hay más de 215.000 votos emitidos o para Novik, que son casi todos estos, o al lema Partido de la Concertación. Todo esto es lo que podemos llamarle los votos concertación puro, ¿no? Dos, el voto en blanco y anulado aumenta más de 40.000 votos. Tres, hay unos 27.300 votos faltantes que la Corte Electoral no explica dónde está. Podrían ser votos exclusivamente del Consejo Municipal a las alcaldías y en blanco lo departamental. Pero no está claro si es esto, porque no está explicado en ningún lado. Ahí hay que esperar con estos votos. Y cuatro, no votó algo más de 33.500 personas.
¿Y cómo es, Oscar, el comportamiento en porcentajes?
Bueno, para ello conviene tomar como base de porcentaje el total de votantes de octubre, porque así, como votó menos gente ahora, los porcentajes serían un poquito más altos y no es exacta la comparación con octubre, ¿sí? Como se dice, se nos mueve la base. Al manejar siempre como 100% los votos de octubre, bueno, un 1% en la centésima parte de los votantes de octubre, que en Montevideo fueron 929.088. El Frente Amplio baja, es decir, un 1% es 9.291 votos. El Frente Amplio baja del 53,5 al 47,8. El Partido Nacional, bueno, entendido en mayo como los votos en la candidatura Garcés, porque como tal no votó, baja del 25,7 al 10,9, cae a más de la mitad. El Partido Colorado, entendido en mayo como los votos en la candidatura Rachetti, baja del 10,6 al 1,6, cae a la décima parte. La Concertación Pura, que no estaba en octubre, obtiene un 23,2. El Partido Independiente cae del 4,1 al 0,6, cae a la séptima parte. Unidad Popular cae del 1,5 al 1, cae un tercio. El Partido Ecologista cae del 1,2 al 0,6, es decir, cae a la mitad. Quiero aclarar que el Partido Colorado no cae a la décima, sino a la novena parte. Y como contrapartida, el voto en blanco y anulado crece del 3,2 al 7,6. Además, no votó un 3,6 y, repetimos, no se sabe qué pasó con el 2,9. Bueno, podemos ver, si te parece, un resumen de los movimientos.
Sí, a ver, Frente Amplio, menos 5,7%. Partido Nacional, menos 14,8%. Partido Colorado, menos 9%. Concertación Pura, más 23,2%. Partido Independiente, menos 3,5%. Unidad Popular, menos 0,5%. Partido Ecologista, menos 0,6%. En blanco y anulado, más 4,4%. No votantes, más 3,6%. Y votos faltantes, como recién decías, más un 2,9%.
Bueno, como comentario genérico, lo único que sale bien de esta elección es la Concertación Pura, ¿eh? Es decir, Novik y el lema voto al... Perdón, y el voto al lema de la Concertación, ¿no? Todo lo demás cae, todos los demás partidos caen. Y el Frente Amplio, que gana la elección, pero con 6 puntos porcentuales menos que en octubre, ¿no? Esto es un dato muy fuerte. Como resumen de global, digamos, como panorama, ¿no? Que el Frente Amplio representa, grosso modo, el 48% de Montevideo, ahora en mayo. El Partido de la Concertación el 36% y el resto es el 16%. El resto compuesto por los otros partidos, votantes en blanco anulado y no votantes en mayo, pero sí que votaron en octubre.
¿Y algunos apuntes antes de pasar a las elecciones locales, Oscar?
Bueno, en distinta medida todo pierde. Sin duda los dos partidos tradicionales y el Partido Independiente son los que más pierden. Y en este último caso relevante, que fue desplazado por Unidad Popular, que casi lo duplica en voto. Bueno, gana la Concertación Pura, que es la originalidad, y gana el voto blanco y anulado.
Pasamos entonces a las elecciones locales, Oscar, es decir, la elección municipal propiamente dicha.
Bueno, bien, en Montevideo hay 8 municipios, ¿eh? Bastante poco conocido por la gente, tanto es así que en el promedio de Montevideo no votó listas de candidato a alcalde y a los consejos municipales bastante más del 70% de los votantes. Es decir, los cargos de concejales y el cargo de alcalde se definieron por poco más de la cuarta parte de los votantes. Este es un problema serio de representatividad de los alcaldes y los consejos municipales de la capital. Fenómeno opuesto al del interior, donde en muchos casos votó más gente para el municipio que para el gobierno departamental.
Bien, ¿y cuáles son los municipios de Montevideo?
Bueno, como dijimos, son 8. Una primera división de Montevideo es el Arroyo Miguelete, ¿eh? Al oeste del Miguelete, hasta el Santa Lucía, hay 2 municipios. El A al sur y el G al norte. ¿Cómo se divide? ¿En dónde? Bueno, grosso modo, Carlos María de Pena, Camino Lecoq, Camino Tonkins, ¿eh? Esa es la frontera. Arriba el G, abajo el A. El A tiene como elemento central el Cerro La Teja, el G, Peñarol, Colón, parte del Prado, siempre repito, al oeste el Miguelete. En ambos ganó el Frente Amplio, en el A ganó, fue la diferencia más grande en todo Montevideo, 20 a 10, es decir, duplicó. Estoy hablando de proporciones, ¿no? Y en el G fue más ajustado, una proporción de 12 a 10, que es lo mismo que decir 6 a 5. Y en ambos municipios fueron reelegidos los alcaldes, Gabriel Otero en el A y Gastón Silva en el G. Al este el Miguelete y al este el Boulevard Valle Ordóñez, después el Miguelete, ángulo Valle Ordóñez, norte de 8 de octubre, grosso modo, están los municipios D y F. Las fronteras, Camino Corrales y Avenida Beloni. El D al oeste de Corrales Beloni hacia el Miguelete, el F al este de Corrado Beloni hacia el Arroyo Carrasco. En los dos ganó el Frente Amplio, en el D, es decir, al oeste, una de Corrales Belloni, una proporción de 13 a 10, y en el F una proporción de 12 a 10.
Bien, y ahora viene el sur de Montevideo.
Exacto, la verdad que debíamos decir los dos sur. Hay un sur frente amplizante y un sur concertante. La gran línea divisoria entre uno y otro sur es Boulevard Artigas. El Boulevard Artigas que va de norte a sur, de arriba a abajo, girando el plano, ¿no? Al oeste, Boulevard Artigas, los municipios B y C. La línea divisoria entre el B y el C es más o menos Nueva Palmira Oakward, Palacio Legislativo Panamá. Al sur de esta línea está el municipio B y al norte el C. En el B el frente ganó de manera muy apretada, pero ganó 11 a 10 la proporción. Y en el C, bastante holgado, ya la proporción es 14 a 10, casi una vez y media a uno.
Bien, ¿no? Y llegamos, Óscar, a lo que tú llamás el sur concertante.
Claro, el oeste Boulevard Artigas, el sur frente amplizante, y al este el sur concertante. Este sur es Boulevard Artigas, Río La Plata, Arroyo Carrasco, y al norte una línea más o menos Camino Carrasco, 8 de octubre, un pequeño tramo Luis Alberto Herrera y Monte Caseros hasta el ex sanatorio Larguero, con Boulevard Artigas, ahí termina este sur concertante. ¿Qué es lo que divide a uno del otro? Porque son dos municipios, Valle y Ordóñez, propios. Al oeste, hacia Boulevard Artigas, el municipio CH, y al este el municipio E. En ambos ganó el Partido de la Concertación, y tendrán alcalde y mayoría de concejales de la Concertación. El Frente Amplio quedó en minoría. En ambos casos la Concertación ganó con luz. En el CH por una proporción de 15 a 10, y en el E por una proporción de 14 a 10. Es decir, en los dos, alrededor de una vez y media del voto Frente Amplio. Así pues quedó el mapa político y el mapa geográfico del departamento de Montevideo.
Muy bien, señores, el contenido y la grabación de este análisis puede encontrarse a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.uy, y con Óscar Botinelli estaremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Gracias, Óscar, por esto y buen fin de semana.
Sí, gracias y buen bien.
Chau, chau. Chau, gracias, hasta luego. Pero antes de cerrar, Cristian, falleció Carlos Maggi.
Sí.
Se lo iba a contar a Oscar para que se enterara al mismo tiempo él, pero y que los oyentes de primera mano, pero me pareció que no convenía, estaba haciendo un análisis muy profundo y distinto de lo que ha sido la votación, sobre todo aquí en Montevideo, en la última parte. Falleció uno de los referentes, bueno, se están yendo las plumas, ¿no?
Sí, era el último de los referentes vivos, creo, de la generación del 45, con Benedetti, con Idea Vilariño, estaba veterano.
Sí, sí, desconozco nada más porque me lo acaban de avisar hace 5 minutos, no me he movido de acá ni he averiguado nada. ¿Ustedes han podido saber algo? Todavía no.
Nada. Falleció de un infarto esta madrugada, tenía 92 años.
¿92?
92.
Claro, yo lo recuerdo como si tuviera 70.
Claro.
Claro, recuerdo en el año 90 que estuvo a punto de ser el director de Canal 5, en el 90, digo bien, o en el 85, no, en el 85, cuando se reinstala la democracia en Uruguay, Carlos Maggi fue el primer nombre que sonó para director de las emisoras, de Canal 5, perdón, que en ese momento, no sé si ahora lo sigue haciendo o no, pero dependía del Sodre directamente, y bueno, y estuvo... creo que 15 días, 20 días, no sé si llegó a tanto, su nombre siendo manejado como posible, parecería que mientras él estudiaba para decir que sí, mientras él analizaba la situación para decir que sí, pasó algo que dijo que no. Y está ahí, nunca lo fue.
Un tipo de una inteligencia brillante, una mente brillante, fue Carlos Maggi, ¿no? Se destacó absolutamente en todo lo que hizo en su vida. Un hombre muy cercano a Mauricio Rosenkopf, un amigo personal de él. También una persona cercana al expresidente Mujica, no hace mucho estuvieron juntos, si ustedes lo recuerdan. Así que bueno, se nos ha ido otro de los
referentes
de los uruguayos notables, ¿no?
Exacto.
De gran parte del siglo XX y de lo que va de este siglo.
Exactamente. Por suerte es una actividad, la de los escritores, que se renueva permanentemente y que sigue trayendo grandes plumas, ¿no? De muchos uruguayos que están en base a talentos, también en algo de sacrificio, logrando imponerse en el mundo de las letras, ¿no? Y escribiendo libros permanentemente.
Es cierto, ojalá que en el futuro lleguen a ser de una talla tan importante como
los que acabamos de despedir, ¿no?
Se nos han ido, ¿no?
Eduardo Galeano, Carlos Maggi, ya se había ido
Mario Benedetti.
Onetti,
Benedetti. Uh-huh, Benedetti.
Bueno, señores, las 8.
8:48.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.